Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablarles del pleno municipal que se ha celebrado esta misma mañana, donde finalmente han salido adelante esas inversiones que ayer les avanzábamos por valor superior a los 5 millones de euros. Conoceremos más detalles sobre esas actuaciones y también las opiniones, las valoraciones de los diferentes portavoces municipales. Hablaremos también de tráfico porque ya está en marcha la operación especial del 15 de agosto. También nos iremos hasta el puerto de Motril, hablando de la destacada temporada de cruceros que se está desarrollando. Otros asuntos pasan por un plan que el municipio de Gualchos Castelldefels pondrá en marcha para combatir el ruido de los ciclomotores. Tenemos también unos cuantos eventos lúdicos festivos para destacar, como por ejemplo la Caleta Party, que se celebra mañana sábado. También el Festival Rebobina, que llega la semana próxima a Salobreña. Y los castillos piromusicales de Almuñeca y Motril para poner el punto final a sus respectivas fiestas. Mejor si los temas que les hemos avanzado los resumimos en titulares. El Ayuntamiento aprueba los expedientes que permitirán invertir más de 5 millones y medio de euros de superávit y remanentes de tesorería. La DGT prevé más de 133.000 desplazamientos en la operación especial de tráfico 15 de agosto que comienza hoy con la costa como foco principal en la provincia. El puerto de Motril cerrará el verano de su temporada récord de cruceros con más de 47.000 pasajeros. Castelldefels activa un plan contra el ruido de los ciclomotores. La Caleta Party celebra su volumen 4 este sábado con los vinilos en concierto junto a varios DJs. La música de los 90 regresa con una nueva edición de Rebobina que este año se amplía a 2 jornadas. Reflejos de un sueño, el gran espectáculo piromusical que pondrá este sábado el broche de oro a las fiestas patronales de Almuñécar irá de la mano del gran castillo musical que también desde las 23:30 horas lanzará Motril.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Corporación Municipal de Salobreña ha dado luz verde esta mañana a los expedientes de modificaciones de crédito que permitirán invertir 5 millones y medio de euros de remanentes de tesorería y superávit. Ha sido en una sesión extraordinaria y de urgencia, justificada por la necesidad de que las partidas se ejecuten antes de final de año para que puedan contabilizarse en el presente ejercicio. El alcalde Javier Ortega ha argumentado la premura de la convocatoria en la imposibilidad de completar los expedientes antes del pasado miércoles. Desde la oposición han reprochado, sin embargo, el no haber contado con tiempo suficiente para analizar la documentación, aprovechando además para criticar el que no se hubiera convocado el pleno ordinario en el mes de julio. Por ese motivo, tanto PP como PMAS y Vox se han abstenido en lo referente a la urgencia. Uno de los puntos aprobados con la única abstención de Vox ha sido la modificación de los planes estratégicos de subvenciones que permitirán abonar las ayudas municipales a diferentes entidades como la Fundación José Martín Recuerda, Granada Down, Puerto de Motril, víctimas de violencia de género, unidades familiares en riesgo de exclusión social y otras obligaciones como premios de concursos pendientes desde hace tiempo. En cuanto a los expedientes de modificación de crédito, dos de ellos se votaron de manera conjunta, uno por un importe total de 3.294.971 euros con cargo al superávit municipal y otro por 1.691.616 euros financiado con remanentes de tesorería general. Si bien el alcalde había adelantado ayer algunas de las actuaciones más importantes a Radio Salobreña, en el pleno de esta mañana las ha explicado con más detalle. Dentro de estos expedientes, aparte de facturas, pendientes de pago y previsiones para lo que queda del ejercicio económico, se acometerán una serie de actuaciones como un plan de asfaltado por un importe de 903.000 euros, La sustitución del césped del campo de fútbol e instalación de un sistema de riego por un importe de 200.000 euros, adoquinado de las calles Muralla en el casco antiguo, Juan Camacho en La Caleta y Granada en Lobres por importe de 563.750 euros, un plan de reparación de viario público entre la zona de Correos y la calle Juan Ramón Jiménez por valor de 635.496 euros, una inversión aparte en la calle Muralla por 300.000, dotar de un techo a la grada del estadio de fútbol también por 300.000 euros. Otras cantidades se destinarán a cheniles para alojar animales en el refugio, dotación de aire acondicionado para la escuela infantil, la biblioteca y la Casa de la Cultura, y el pago de horas extraordinarias tanto a policías locales como a otros trabajadores municipales que han decidido no canjearlas por días libres. A través de estos fondos se financiará también el plan de subvenciones o el programa de termalismo de 2025, así como actuaciones en materia de bienestar animal, prevención de incendios, reparación de ascensores de instalaciones municipales, patrimonio, participación ciudadana, arreglos en los colegios, parques y jardines, alumbrado público, cementerios, seguridad ciudadana y bienestar social. También se incluye la adquisición de equipo informático y mobiliario para poder abrir definitivamente el museo. La teniente de alcalde de Economía, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha explicado el procedimiento administrativo que permite financiar estas inversiones con el remanente de tesorería para gastos generales.
Corresponde a un crédito extraordinario, a un suplemento de crédito que se financia con el remanente de tesorería para gastos generales. Para que un poco nos entiendan, ¿no? Un poco para ser didáctico, pues significa que tras la liquidación del ejercicio anterior, el 2025, que ya dimos conocimiento en el Pleno y que se aprobó por alcaldía, pues hay unos remanentes que, por lo tanto, se pueden utilizar, ¿no? Y en esta modificación, cuando hablamos de crédito extraordinario, es que la aplicación presupuestaria no existe y hay que crearla, mientras que cuando hablamos de suplemento, es que ya existe la partida, pero no tiene crédito suficiente y tenemos que ampliarlo. Entonces, en la suma de tanto las partidas nuevas como las partidas que se amplían, hay un total de 3.294.971,53 euros que se financia con ese remanente.
Ya en el turno de intervenciones, el portavoz de Vox, Manuel Martín Montero, ha recriminado el escaso tiempo disponible para analizar toda la documentación de estos expedientes, especialmente por tratarse de inversiones de tal envergadura, y ha incidido en la no celebración del Pleno Ordinario de julio. Es Manuel Martín.
Lo que voy a entrar en es en las formas que tiene este ayuntamiento y últimamente se está agravando este equipo de gobierno a la hora de dotar a la oposición, no le digo ni de tiempo, pero no le digo de medios, pero por lo menos de tiempo para preparar un pleno de esta envergadura. Hemos recibido la información de la comisión informativa el miércoles por la tarde. En 48 horas, usted que no ha convocado, se ha saltado un pleno ordinario, ya viene aquí con un montón de datos que bien nos gustaría tener el tiempo, solo tiempo, no pedimos nada más, para poder venir a este pleno con una mediana preparación y cumplir con la obligación que nos han dado los votantes de representarle.
En la misma línea se ha expresado el portavoz de PEMAS, Pedro Ruiz de la Rica, reprochando no tener el tiempo físico que se necesita para analizar unas inversiones de este calado. No podemos ir siempre con la cuerda al cuello, ha afirmado, y ha echado de menos información detallada sobre algunas partidas. Es Pedro Ruiz.
Principalmente no tenemos tiempo físico para prepararnos y hacer una oposición digna. Echamos un poco en cara eso, o sea, al menos darnos ese tiempo que necesitamos para repasar y más teniendo en cuenta el calado que va a tener estos remanentes. O sea, estamos hablando de 5,5 millones de euros que, oye, a mí me da una alegría estrepitosa, pero tenemos que ser un poco de prudentes. No podemos ir siempre con la cuerda al cuello. Vamos en el último minuto del último segundo. Y eso no puede ser. Necesitamos tiempo y deberíais entenderlo.
El Grupo Popular, ya desde el comienzo de la sesión, se ha abstenido en la urgencia por considerar que no se había contado con el tiempo suficiente para poder estudiar la extensa documentación que implican estos expedientes. Tampoco se ha podido contar en esta ocasión con el asesoramiento de la intervención. Juan de Dios Márquez es el portavoz del Partido Popular.
Nosotros entendemos la premura, por supuesto estamos de acuerdo que los proveedores cobren cuanto antes y que los proyectos tienen una tramitación y cuanto antes se comience, pues evidentemente antes se ejecutará. Pero no es menos cierto que el tiempo que hemos tenido para estudiar la documentación ha sido mínimo. Estamos hablando, yo creo, de los 6 años que yo llevo aquí aproximadamente, el capítulo de inversiones más grande que he visto. Estamos hablando prácticamente de 5 millones de euros y nos hubiera gustado haber tenido más tiempo para ver cada uno de los proyectos, los expedientes y tal. Teniendo en cuenta también que por circunstancias ajenas a ustedes, la interventora está de vacaciones y tampoco ha podido asesorarnos detenidamente o en los puntos que vienen, pues nosotros nos vamos a abstener.
La intervención final ha sido del alcalde, quien ha explicado los motivos del escaso tiempo disponible para contar con la documentación, señalando que la intención era contar con ella para el 30 de junio. Finalmente, no ha sido hasta el pasado miércoles 12 cuando se ha podido contar con ella, y eso ha sido también lo que motivó el que no se celebrara pleno ordinario en el mes de julio. Javier Ortega ha negado que exista un rodillo, tal como habían señalado desde la oposición.
Ustedes están teniendo parte de la documentación o la documentación casi al mismo tiempo que nosotros estamos teniendo parte de la misma documentación, porque uno de los requisitos precisamente de este decreto ley es que primero aquellas deudas que existen dentro de la contabilidad se tienen que sanear para poder usted aplicar el superávit. El miércoles al mediodía teníamos la misma información o parte de la información que ahora compartimos todos. La premura ya la hemos explicado al principio, la urgencia la hemos explicado al principio y por lo tanto yo creo que no es necesario redundar más en el por qué nos encontramos teniendo que hacer este pleno de manera extraordinaria y urgente. El motivo fundamental de retrasar ese pleno no era otro que el poder llevar con luz y con taquígrafo estos expedientes de remanente.
Finalmente, dos de los tres expedientes han salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de la oposición, mientras que en el restante todos han dado el visto bueno, salvo Vox, que se ha abstenido. La Dirección General de Tráfico pone en marcha hoy a partir de las 15 horas una nueva operación especial de tráfico con motivo de la festividad del 15 de agosto, que se prolongará hasta la medianoche del próximo domingo 16. Durante estos 3 días se prevé que se produzcan 133.600 desplazamientos de largo y corto recorrido por las carreteras de la provincia de Granada. A los movimientos de salida y retorno derivados del cambio de quincena, se suman durante el fin de semana los desplazamientos hacia las zonas turísticas, especialmente hacia el litoral granadino, así como a segundas residencias y otros destinos de ocio y descanso propios del mes de agosto. Además, la festividad del 15 de agosto coincide con la celebración de fiestas patronales en numerosos municipios, lo que previsiblemente incrementará los desplazamientos de corta distancia. Ante este incremento de la movilidad, la DGT pide a los conductores para que extremen las medidas de seguridad. Así apelan a no bajar la guardia, aunque se trate de desplazamientos cortos o por carreteras conocidas, utilizar siempre el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y la señalización, y especialmente no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Así lo manifestaba el subdelegado del gobierno en Granada, es José Antonio Montilla.
Se esperan 133.000 desplazamientos en las carreteras de Granada. En este caso, a los movimientos de salida y retorno derivados del cambio de quincena, se sumarán los desplazamientos hacia las zonas turísticas y a segundas residencias. Además, la festividad del 15 de agosto coincide con la celebración de fiestas patronales en numerosos municipios, y esta circunstancia incrementará los desplazamientos de corta distancia, tanto en la red principal como en carreteras secundarias, especialmente durante las noches y las madrugadas. Ante este incremento de la movilidad, la DGT hace un llamamiento a extremar las medidas de seguridad vial, no bajar la guardia, aunque se trate de desplazamientos cortos o por carreteras conocidas.
Durante estos días se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con el objetivo de mejorar la fluidez y la seguridad vial durante los retornos desde la costa tropical. La Dirección General de Tráfico habilitará todos los domingos de agosto carriles en sentido contrario al habitual en la A44 entre los puntos kilométricos 158.500 y 143.520 y entre los puntos kilométricos 182.500 y 168.400. De este modo se mantendrán en todo momento 3 carriles de circulación entre el punto kilométrico 182.500 en Motril y el enlace de la A44 con la GR30 en Otura, facilitando el retorno hacia Granada capital de los vehículos desplazados desde la costa tropical. La medida estará operativa todos los domingos entre las 5 y las 10 de la noche, si bien estos horarios podrán modificarse en función de las condiciones del tráfico. Además, para dar cobertura al elevado número de desplazamientos previstos y favorecer que se desarrollen con la mayor seguridad y fluidez posibles, Tráfico contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos. El dispositivo especial contará con agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los centros de gestión de tráfico y efectivos encargados del mantenimiento y la instalación de medidas en carretera, además de los servicios de emergencias. La DGT dispondrá de radares, cámaras, furgonetas camufladas, helicópteros, drones y vehículos y motocicletas sin rotular para controlar la velocidad y vigilar las conductas de los conductores. Para facilitar la circulación en los puntos con mayor intensidad de tráfico, podrán aplicarse medidas especiales de regulación y ordenación. Las mayores intensidades se esperan desde la tarde de hoy, especialmente entre las 4 y las 23 horas, en los desplazamientos hacia la costa, zonas turísticas y municipios en fiestas. El sábado continuará el tráfico intenso hacia playas y segundas residencias, mientras que el domingo se prevé mayor circulación por la mañana en los accesos a las zonas de playa y entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche en los trayectos de regreso. Tráfico recomienda planificar los desplazamientos, consultar el estado de las carreteras y evitar, si es posible, las horas de mayor intensidad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El puerto de Motril afronta el tramo final de su temporada récord de cruceros con unas previsiones que confirman el creciente posicionamiento de la dársena granadina como escala de referencia en el Mediterráneo. Entre junio y septiembre, 23 buques habrán realizado escala en el puerto con más de 47.000 pasajeros y una cifra similar de tripulantes a bordo. No obstante, pese al volumen de actividad previsto durante estos meses, el verano se considera temporada baja para el tráfico de cruceros en el puerto de Motril, ya que el mayor número de pasajeros se concentra habitualmente en primavera y otoño. Esta distribución contribuye a desestacionalizar la actividad turística y a extender los beneficios del turismo de cruceros a lo largo del año. El impacto de estas escalas trasciende la propia actividad portuaria y supone una importante inyección económica para Motril, la costa tropical y la provincia de Granada, dicen desde la autoridad portuaria. Añaden que la presencia de miles de cruceristas y miembros de las tripulaciones se traduce en un incremento de la actividad de restaurantes, comercios, taxis, empresas de transporte, servicios turísticos, visitas culturales y establecimientos vinculados al ocio, además de contribuir a reforzar la imagen del destino y favorecer futuras visitas. La llegada de cruceros en diferentes épocas del año permite además repartir este impacto económico y turístico más allá de los meses tradicionalmente asociados a una mayor afluencia de visitantes. El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado que los datos de este verano demuestran que el turismo de cruceros es un activo cada vez más importante para el puerto y sobre todo para nuestro destino. Cada escala significa un mayor conocimiento de Motril, la costa tropical y Granada, ha dicho José García Fuentes.
El puerto de Motril ha conseguido abrirse un hueco en el difícil mundo del sector del turismo de crucero con cifras récord en este año 2026, tanto en número de escalas como también en el número de cruceristas. Se trata de un turismo que contribuye al desarrollo económico del destino, Motril, Costa Tropical y toda la provincia de Granada, que es desestacionalizador y que ofrece al comercio local la posibilidad de consolidarse y también de generar nuevas posibilidades de emprendimiento.
García Fuentes ha subrayado además que nuestro objetivo es fomentar un turismo sostenible que no masifique el territorio, sino que lo disfrute desde una experiencia positiva que le anime a regresar. El crucerista es también un potencial visitante que proyecta la imagen de Motril y Granada y una excelente vía para fomentar el turismo durante la temporada baja en el destino. Hasta 23 buques habrán elegido Motril durante el periodo estival, destacando especialmente el Norwegian Dawn, que con 18 escalas previstas será el barco con mayor presencia en el puerto y por tanto también el que más visitas acumulará durante los meses de verano. La temporada de cruceros se inició el pasado mes de abril y se prolongará hasta noviembre. Cuando concluya, el puerto de Motril habrá contabilizado 68 escalas, 123.997 pasajeros y 53.560 tripulantes, consolidando así un ejercicio histórico para el tráfico de cruceros y confirmando la tendencia ascendente registrada en los últimos años. Para la Autoridad Portuaria de Motril, estas cifras ponen de manifiesto el valor estratégico del turismo de cruceros como elemento de diversificación económica y turística, especialmente por su capacidad para generar actividad en temporada baja. El Ayuntamiento de Gualchos Castell ha puesto en marcha un plan contra el ruido excesivo provocado por ciclomotores que circulan por el municipio con tubos de escape defectuosos, deteriorados o sin la correspondiente homologación. La medida responde a las molestias detectadas y trasladadas por vecinos, especialmente por el impacto que este tipo de ruidos tiene sobre el descanso y la convivencia. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido actuar de manera inmediata, reforzando la vigilancia y los controles. La Policía Local y la Guardia Civil están llevando a cabo inspecciones de ciclomotores en distintos puntos del municipio. Los controles se centrarán especialmente en comprobar el correcto estado de mantenimiento de los vehículos, los niveles de ruido que generan y los sistemas de escape instalados que cuenten con la homologación correspondiente. La alcaldesa de Gualchos Castell de Ferro, Toña Antequera, ha señalado que queremos garantizar el descanso y la tranquilidad de nuestros vecinos. Somos conscientes de las molestias que puede provocar el ruido excesivo de determinados ciclomotores, especialmente a determinadas horas, y por eso hemos decidido intensificar los controles y actuar ante aquellos vehículos que no cumplan la normativa. Antequera ha destacado que el objetivo de esta actuación es favorecer la convivencia y concienciar sobre la necesidad de mantener los vehículos en condiciones adecuadas. No se trata de ir contra quienes utilizan el ciclomotor como medio de transporte, sino de evitar comportamientos y situaciones que perjudican al conjunto de la ciudadanía. El derecho a desplazarse debe ser compatible, dice, con el derecho al descanso. Desde el Ayuntamiento se hace además un llamamiento a la responsabilidad de los propietarios de ciclomotores para que comprueben el estado de sus vehículos y en aquellos casos en los que el tubo de escape esté deteriorado, defectuoso o no homologado, procedan a su reparación o sustitución a la mayor brevedad. Pedimos colaboración y responsabilidad. Con pequeños gestos podemos mejorar considerablemente la convivencia en nuestras calles. Queremos un municipio vivo, pero también respetuoso y tranquilo, concluye la alcaldesa. El ayuntamiento continuará trabajando en coordinación con las fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de la normativa y reducir las molestias derivadas del ruido excesivo en el municipio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Tenemos mucha actividad de ocio y festiva en la costa tropical en estos próximos días. Por ejemplo, llega la Caleta Party Volumen 4 este próximo sábado 15 de agosto al Polideportivo de la Caleta. Los Vinilos en Concierto serán quienes protagonicen la actuación principal, que además estará amenizada por varios DJs invitados como Rubén Díaz, Carmen Bumpin, DJ 18, Álvaro Ferrer y DJ Juan Ra, pues todos ellos desde mañana entonces estarán en el Polideportivo de la Caleta para este volumen 4 de la Caleta Party. De ella hemos hablado esta mañana en nuestro programa Vamos a la Playa. Con uno de sus organizadores es Charlie Gómez.
Este ya es el cuarto año que ha pasado sin darnos cuenta, desde la primera vez que lo empezaron mis socios, lo empezaron Guille y Aitor, y a partir de la segunda que yo me uní, la verdad que cada año hemos ido mejorando, cada año hemos tenido un lleno completo y la gente se lo ha pasado de lujo. El escenario va a empezar con DJ, que nos irá ambientando un poquito hasta que lleguen los Vinilos, que van a hacer música en directo, que el año pasado llenaron y animaron la plaza de forma maravillosa. Y después de ello vamos a tener DJs, 4 en total, que van a amenizar el resto de la noche y iremos pasando por diferentes fases hasta llegar ya los que más duren, los que más aguanten a las 5 o a las 6 y a ver si alguien se queda con nosotros a ver amanecer.
Guille y Aitor, entonces, responsables de dos conocidos establecimientos gastronómicos de La Caleta, El Turrito y El Puentecillo, al frente junto a Charlie Gómez de esta nueva edición de La Caleta Party Volumen 4, en este caso con los Vinilos en Concierto y varios DJs. Salobreña celebrará los días 21 y 22 de agosto una nueva edición de Rebobina 90 2026, que este año amplía su programación a 2 jornadas. El festival comenzará a las 21 horas en el Polideportivo de Salobreña y mantendrá la entrada gratuita, con una propuesta que combinará tributos, pop rock y sesiones de DJs con música de los años 80, 90 y 2000 y éxitos actuales. La primera jornada, el viernes 21, estará protagonizada por Partiendo la Pana, tributo a Estopa, que repasará los principales éxitos del dúo de Cornellà de Llobregat. La programación se completará con las sesiones de los DJs, nuestro compañero Moisés Franco, junto a DJ Laura y J. Bles. El sábado 22 llegará el turno del Legado Band con un repertorio de versiones pop rock de las décadas de los 80, 90 y 2000. Los mismos DJs completarán la segunda noche que mantendrá el formato de música en directo y sesiones para prolongar la programación. La ampliación a 2 días constituye la principal novedad de esta edición, con el objetivo de ofrecer una programación musical más amplia y dar mayor protagonismo a las actuaciones en directo. El festival busca reunir tanto a quienes vivieron aquellas décadas como a las nuevas generaciones interesadas en sus canciones. El concejal de fiestas del Ayuntamiento de Salobreña, Nelson Ligero, ha animado a vecinos y visitantes a participar en Rebobina y ha destacado que la ampliación a 2 jornadas se mantiene junto a uno de los principales atractivos de la cita, el acceso gratuito. Según ha señalado, la intención es que el festival siga siendo una propuesta abierta a todas las edades. Rebobina 90-2026 contará además con servicio de barra con cocina y ofrecerá 2 noches de música en el Polideportivo de Salobreña. Como decíamos, la programación comenzará a las 21 horas en cada jornada y la entrada será gratuita.
Redacción Costa.
Y este fin de semana llegan a su fin las 2 fiestas patronales más destacadas de la costa granadina, las de Almuñécar y también las de Motril. Las fiestas sexitanas concluyen este sábado con el espectáculo piromusical Reflejos de un Sueño, a cargo de Pirotecnia Zaragozana. La propuesta acompañará a la procesión marítimo-terrestre de la Virgen de la Antigua Coronada durante unos 20 minutos y contará con más de 850 kilos de pólvora, más de 13.000 unidades de disparo y una selección de una decena de temas musicales. El espectáculo ha sido creado en exclusiva para Almuñécar y adaptado a las características del escenario natural del municipio. El concejal de fiestas, Alberto García Gilabert, ha destacado que se trata de uno de los momentos más esperados de las fiestas y ha señalado que la intención es ofrecer una propuesta especialmente diseñada para la localidad. La preparación del montaje ha requerido 5 días de trabajo y la preparación de más de 30 técnicos, un dispositivo que combinará los efectos pirotécnicos con la música y el desarrollo de la procesión marítima, buscando integrar ambos elementos en un espectáculo único. Reflejos de un Sueño comenzará aproximadamente a las 23:15 horas, coincidiendo con el momento en el que la embarcación que porta a la Virgen de la Antigua cruza el Peñón del Santo. A partir de ese momento se iniciará el espectáculo que acompañará el recorrido de la imagen por el litoral sexitano. El castillo piromusical servirá así como colofón de las fiestas patronales de Almuñécar después de varios días de actividades y celebraciones en honor a la Virgen de la Antigua. La combinación de pólvora, música y el entorno del Peñón del Santo volverá a convertir la noche del 15 de agosto en uno de los momentos centrales del calendario festivo de la localidad. Pero también las fiestas patronales de Motril concluirán este sábado con el tradicional castillo piromusical, en este caso en honor a la Virgen de la Cabeza. El espectáculo comenzará a las 23:30 horas, una vez que finalice la procesión, y tendrá como escenario la zona baja del Parque de los Pueblos de América y la Avenida de la Costa Tropical. Los fuegos artificiales se lanzarán desde el Camino del Empedrado y podrán contemplarse desde el Parque de los Pueblos de América y la Avenida Costa Tropical. Según el ayuntamiento, este año el espectáculo será más largo y exclusivo, con bloques musicales de canciones modernas adaptadas a diferentes gustos. El Área Municipal de Seguridad Ciudadana ha preparado un dispositivo especial para garantizar el desarrollo del evento y la seguridad de los asistentes. Entre las medidas previstas se encuentra la prohibición de estacionar en toda la avenida Costa Tropical desde las 8 de la mañana del sábado, mientras que el Camino del Empedrado permanecerá cerrado al tráfico desde esa misma hora. Además, desde las 11 de la noche se producirán cortes de tráfico en la avenida Norman Betune y la avenida Nuestra Señora de la Cabeza. Estas restricciones se mantendrán hasta que finalice el espectáculo y se haya disuelto la concentración de personas en las vías, momento en el que se podrá restablecer la circulación con seguridad. El Ayuntamiento recomienda contemplar el espectáculo desde el Parque de los Pueblos de América y especialmente desde los 4 carriles de la avenida Costa Tropical, situados entre los 3 primeros pasos de peatones desde la rotonda de Ron Montero. Estos 4 carriles permanecerán cortados al tráfico y se habilitarán como zona destinada a los espectadores. El dispositivo pretende facilitar que motrileños y visitantes puedan disfrutar del castillo piromusical con las máximas condiciones de seguridad y como cierre de las fiestas patronales. Pues muy intensa la actividad que tenemos en toda la costa granadina por estos días. Nos metemos ya, de hecho, en la agenda que tenemos por estas fechas, tanto en Salobreña como en el conjunto de la costa. Aquí en nuestro municipio lo más próximo es lo que tiene que ver con la actividad del Agosto Cultural de Lobres, que hoy, por ejemplo, desde las 8 nos trae tarde de bingo y tapeo en la Casa de la Cultura Lobreña. Mañana, recuerden esa posibilidad de acudir en autobús desde Lobres y también desde Salobreña al Muñécar para ver el castillo piromusical. También el día domingo habrá exposición presencial Lobres del pasado por IA. Será en la fachada del Centro de Mayores. Además, ya el lunes hay actividad durante todo el día en el Centro Joven. Además, a las 7, en ese mismo espacio, habrá retos virales. Ya el martes 18 será la tradicional fiesta del agua y una fiesta de la espuma con tirada de regalos y pelotas. Todo esto desde las 7 de la tarde en el recinto ferial. Ya que estamos en los primeros días de la semana próxima, les vamos recordando algunos de los eventos previstos aquí en Salobreña para entonces. Por ejemplo, el show del Gran Dimitri, que llegará al Parque de la Fuente el martes a las 21:30 horas con entrada libre hasta completar aforo. Tenemos además las actividades de Salobreña Tierra Viva, ese programa de actividades ambientales que nos trae el día 18 una nueva excursión en kayak y paddle surf con snorkel en la zona del Caletón. Será a las 10 de la mañana. Ese mismo día, por la tarde, a las 6:30, habrá un taller infantil y juvenil de acuarela playera con Manuela Martín. Será en la pérgola situada en el entorno del Peñón. Todo esto con acceso gratuito. Lo mismo que la actividad de Chikun prevista para el día 19. Todo esto ya es la próxima semana. Volviendo a la presente, tenemos la actividad que va a poner el cierre a las fiestas patronales de Motril en estas fechas que nos quedan. Por ejemplo, hoy tenemos el concierto de 091 con entrada gratuita en la caseta municipal del recinto ferial de Motril desde las 10:30. Además, la procesión de alabanza será mañana sábado a las 8 de la tarde con salida desde el santuario Nuestra Señora de la Cabeza. El sábado también tendrá lugar una función principal de instituto desde las 12, donde estará, entre otros, Monseñor José María Gil Tamayo, el arzobispo de la Archidiócesis de Granada. Intervendrá también la Coral Armiz. Tenemos actividad también del Radio Club Paloma Motril y la sección local del URE desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, mañana sábado, en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Como les hemos contado ya, el Gran Castillo Piromusical desde las 23:30 horas desde la Avenida Costa Tropical, en la zona sur del Parque de los Pueblos de América. Y en lo que respecta al Muñécar, tenemos hoy uno de los últimos conciertos en la caseta municipal de la mano de Sergio Contreras, junto a un tributo de Bad Bunny, todo esto desde las 11:30 de la noche, ya mañana sábado de madrugada, ya pasando el espectáculo piromusical, habrá fiesta de los 80 con mucha música, como decimos, hasta las primeras horas ya del día domingo. Hasta aquí toda la información de ocio y cultural de la Costa Granadina en nuestra agenda. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se esperan cielos en general poco nubosos, intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, sin descartar bancos de niebla, nubosidad de evolución diurna en el interior, con chubascos y tormentas en el interior oriental por la tarde, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, con mayor probabilidad en el nordeste de la provincia, temperaturas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral, con vientos flojos variables. La máxima para mañana será de 33 grados, la mínima de 24 en la costa tropical. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Gracias por acompañarnos. Pasen un buen fin de semana.
Radio Salobreña. Redacción Costa, segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.